Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en el máster nos acompaña Estefanía Hernández. En la Colombia de hoy, un esfuerzo fundamental de las instituciones públicas es el garantizar la reparación y restauración de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Un esfuerzo que, como diremos, hace parte de una larga historia de esfuerzos por poner finales a las violencias que nos atraviesan. Para conocer un poco sobre este tema, dialogaremos hoy con la doctora Fernanda Espinosa sobre su investigación titulada De damnificados a víctimas, la construcción del problema público y los afectados por la violencia en Colombia, desde 1946 a 1991. Fernando Espinosa es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, historiadora y maestra de estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido investigadora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Ciudad de Bogotá y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Actualmente es investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica y, como oiremos, autora de múltiples trabajos sobre los temas que dialogaremos a continuación.
Hola, pues muchas gracias a todos y todas quienes nos escuchan, y a Camilo y a Estefanía y en la emisión de este programa. Creo que este tema pues es bien importante en el actual contexto del país, entonces agradeciéndoles por estos espacios de diálogo que nos ayudan y nos fortalecen a todos y todas para pensar estas realidades del país.
Toda investigación combina el interés personal con la relevancia social y la pertinencia académica, y por qué no, también con un proyecto político. Y es desde allí que definimos lo que consideramos un problema de investigación. Así pues, quisiera comenzar preguntándole a la doctora Espinosa, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a construir esta investigación?
Bueno, había un interés, yo trabajaba antes de hacer esta investigación, que es mi tesis de doctorado, que luego se publica como libro, en una organización defensora de derechos humanos. Y ya trabajaba, digamos, estos temas justamente con, por ejemplo, las personas afectadas por la violencia en ciertos territorios. Particularmente yo había trabajado en el Catatumbo, en el Cauca, en pues algunas regiones donde el conflicto ha sido muy álgido. Y para ese periodo, justamente, estaba en discusión, estaba lanzándose la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra de 2011. Entonces, de alguna manera, mucho de lo que se decía pues es que era esta la primera ley, digamos, formal, institucional, donde salía el tema de la reparación a las víctimas. Y yo ahí trabajé un poco como en ese proceso de pedagogía y de discusión colectiva de esta ley. Pero con mi formación de historiadora, pues yo había ya escuchado algunas cosas y había como una intuición, digamos, de que seguramente esta no era la primera ley y que ya había sido parte de la discusión política y pública del país. Justamente esa discusión política y pública en el país que permitía que habría posibilidad como de explorar justamente la historia de esta ley y encontrar justamente como los antecedentes. Además, estaba también como esa intuición, yo incluso quería hacer algo, digamos, más de los 90s, 80s, pero mi tutor, que trabajaba mucho más el periodo como de la primera mitad del siglo XX, me dijo que valía la pena también hacer un rastreo hasta la violencia bipartidista. Entonces ahí tomamos como la decisión, lo que en primer momento iba a ser como solamente unos antecedentes para mirar precisamente desde la violencia bipartidista cómo había sido la política de atención y reparación a las víctimas. Entonces, digamos que había un interés también en la coyuntura del país, que sigo siendo pensando que es bien importante para la actualidad, ¿no? Siguen siendo discusiones del presente. ¿Cómo se repara a las víctimas en un país donde sigue creciendo el número de víctimas, donde el conflicto, a pesar de las negociaciones más recientes, sigue teniendo todavía una importancia y los índices de violencia siguen creciendo? Incluso la pregunta con respecto a cómo se puede hacer la reparación, lo que también durante la violencia bipartista se llamaba más bien rehabilitación. Entonces, un poco como pensando en qué sería, era pertinente para el momento histórico hacer ese rastreo también de los antecedentes.
Muy interesante lo que nos estás señalando. Quisiera preguntarte también, ¿cuáles fueron los principales referentes teóricos o la discusión teórica desde la cual abordaste este trabajo?
Sí, ahí hay varios como referentes teóricos. Por un lado, pues yo venía trabajando, y digamos, es una cosa que sigo trabajando, como los estudios sociales de la memoria. Y esos, pues, referentes teóricos tienen casi siempre como un primer padre, un primer referente a Maurice Holbach, a la gente que trabaja los marcos sociales de la memoria, cómo se construyen las memorias, por supuesto también Elizabeth Jelin en el caso argentino, que ha trabajado toda la memoria de quiénes son, pues, como las personas en la sociedad que deciden reconstruir estos procesos y llevar estos procesos sociales y esas disputas por las memorias en el mundo y más en el Cono Sur. Más, digamos que otra referente que para mí fue muy importante y que luego de alguna manera se convirtió en central, que es esta justamente teoría como de problemas públicos, que nos plantea sobre todo desde la ciencia política y desde la sociología la pregunta por cómo algo se vuelve un problema público en la sociedad, porque también venía mucho de eso, ¿no? De cómo entender las discusiones que yo encontré, por ejemplo, en el Congreso del periodo de la violencia bipartidista, que mucha gente decía, no, eso no, pues es un problema de los privados, entonces el Estado no tiene por qué actuar. Otras teorías que sí plantean, digamos, como justamente cómo esto se vuelve un problema de atención pública, como también las disputas por los medios de comunicación, por la forma como esto se legitima como un problema público, que digamos sería una primera fase de una política pública. De hecho, mucho del libro, en los distintos periodos, se concentra precisamente en eso, del momento en que se convierte algo en problema público, cómo algo vuelve a ser parte de la discusión, no tanto la evaluación después de la política pública como el momento posterior, sino como el primer momento.
Con estas bases de discusión, les invito a una breve pausa institucional y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Continuando con la discusión, quisiera retomar lo último que señalaste, doctora, sobre este tema de la sociología de la construcción de problemas públicos. Pues, aunque tu trabajo tiene el sello de investigación histórica, reseñas del mismo, como la de Incapié Rojas, hacen un comentario o resaltan que puede ser leído como un producto de investigación de sociología de la construcción de problemas públicos, por la capacidad que tuvo esta investigación para reconstruir las tensiones entre diversos actores por la definición del fenómeno y las transformaciones de estas definiciones en el tiempo. Profundizando en esto, quisiera preguntarte, ¿cuáles fueron los principales actores involucrados en la definición de la categoría víctima a lo largo del tiempo de tu estudio?
Sí, ahí quisiera señalar también que tenemos que una cosa que fue interesante, novedosa, pero también un reto, es justamente esto de, yo soy historiadora, mi formación de base es en historia, pero mi doctorado es en ciencias sociales y ese doctorado en particular tiene como ese énfasis de la interdisciplinariedad. Entonces sí siento que de alguna manera retoma mucho de la sociología y de una sociología un poco histórica para irse a analizar esa relación entre sociología, ciencia política, historia. Creo que está presente como a lo largo del libro y creo que eso también es, digamos, como un reto y al mismo tiempo una fortaleza poder ver como estos problemas no solo en una sola disciplina o no solo desde un solo ángulo, sino integrar pues los estudios sociales de la memoria, la sociología, los problemas públicos, las discusiones más de los duelos sociales, incluso esas discusiones que han sido más de los estudios de género de Judith Butler y demás con respecto a la jerarquía del duelo social, o las teorías queer del duelo, están allí también presentes. Entonces había como un esfuerzo importante porque esto fuera bastante interdisciplinar y poder tener una mirada sí histórica, pero también pues desde la sociología. Y bueno, ahí ya con respecto específicamente a la pregunta que me planteas, un concepto que utiliza el texto y que está a lo largo es como justamente el de emprendedores de memoria, y esos emprendedores de memoria y fundamentalmente aparecen a lo largo del texto como las propias afectados por la violencia, que en su momento, y también digamos ahí toma mucho de la historia conceptual, no se llamaban víctimas o no eran definidas como tal, como víctimas, sino se usaba más, y en los debates del Congreso, que es una de las fuentes principales que utilicé, aparece mucho el término o el concepto de damnificado. Y en la prensa también aparece más el de damnificado, ¿no? Son damnificados por la violencia. La Junta Pro Damnificados del 9 de abril, que es como incluso, podría decir ahí, primera acción colectiva, una manera importante de empezarse a organizar de los propios que se definían como afectados, como damnificados, es la Junta Pro Damnificados del 9 de abril. Entonces, por un lado están como los propios afectados por la violencia, por otro lado están las instituciones del Estado, particularmente yo encontré sobre todo decretos que venían directamente del Ejecutivo, entonces una presencia importante del Ejecutivo en estas discusiones y por supuesto el Congreso. El Congreso va a recopilar, a hacer esta legislación, a plantear estos debates con las distintas posturas que había en los distintos periodos. Y hacia el final, digamos hacia los 70s y 80s, aparece otro actor con mucha fuerza, que es todos los actores de cooperación internacional, la agenda internacional, se consolida el derecho internacional humanitario. Entonces también esos actores que tienen que ver justamente con la participación, digamos, de los actores internacionales, esos tres actores, digamos, que están todo el tiempo, que son también una discusión muy propia de la ciencia política, la discusión de la gobernanza, ¿no? La sociedad civil y particularmente las víctimas, el Estado como segundo actor y particularmente en estas discusiones el Ejecutivo y el Legislativo, y por otro lado y sobre todo en los años, digamos, más recientes, después de los 70s, aparece mucho la cooperación internacional. Esos serían, digamos, como los tres principales actores que todo el tiempo están presentes en estas discusiones a lo largo de las distintas décadas que estudia esta investigación.
Muchas gracias. Quisiera retomar de lo que has señalado una serie de elementos. El primero es un periodo largo de tiempo, estás mirando desde el 46 al 91, pero logras identificar unas etapas. Quisiera que profundizara, ya lo has mencionado, pero quisiera profundizar un poco en cuáles serían esas etapas para ubicar la manera en cómo se ha construido este problema a lo largo de la historia colombiana.
Sí, digamos que justamente el libro se divide en estas etapas. Por un lado están los damnificados del 9 de abril de 1948, si bien el texto empieza como en el 46, planteando que ahí ya hay discusiones para señalar que no todo empezó en el 48, que ya había una violencia creciente desde el año 46, incluso unos años antes. Entonces, digamos, como para destacar eso, periodo, particularmente la discusión del 9 de abril, que pues todos conocemos, los hechos del 9 de abril fueron bastante fuertes, y entonces ahí también hubo una discusión, una legislación. A ese periodo de los damnificados del 9 de abril de 1948, yo lo denomino como el surgimiento del problema público, ¿no? Empieza a consolidarse la discusión. Un segundo periodo, que sería lo que yo denomino la rehabilitación de los damnificados por la violencia bipartidista, que aparecen todas estas discusiones más propias del Frente Nacional o de los cierres de la violencia bipartidista en relación con lo que en ese momento se llamaba rehabilitación. También aparece mucho el concepto de pacificación, allí también como muy atravesado por la historia conceptual. Me parece muy interesante. Hoy hablamos mucho más de reparación. En la violencia bipartidista y en el Frente Nacional se utilizaba más el de rehabilitar. ¿Era posible rehabilitar a los damnificados? Incluso ahí hay discusiones con respecto a ese capítulo, yo lo denomino controversias entre higienización, asistencialismo y desarrollo, porque hay distintas maneras que se empiezan a discutir en la política sobre cómo hacer esta rehabilitación. Unas políticas que son más higienistas, que es muy propio también de ese periodo, por ejemplo, que asociaban que la violencia era un problema de salud pública. Todas estas discusiones, por ejemplo, de que la violencia estaba asociada, el 9 de abril había ocurrido porque la gente había consumido chicha, entonces políticas más higienistas en contra, por ejemplo, del que se denominaba como chichismo, o en contra de digamos, decir que era un problema de salud pública, todo el tema de violencia. Entonces la rehabilitación estaba asociada. Incluso el ministro de Higiene, que era muy conocido por sus políticas justamente en contra de la chicha y de la salud pública, lo nombran como director de la oficina de rehabilitación y va a dirigir mucho estas políticas de rehabilitación. Y va a haber otras más relacionadas con el asistencialismo, más relacionadas entonces con políticas de rehabilitación desarrollistas, que también se plantean entonces priorizar ciertas zonas, que también es bien interesante como muchas de estas violencias tienen continuidades en el presente. Entonces esas zonas que se priorizan, uno puede ver que en el conflicto armado contemporáneo siguen siendo de las principales zonas de atención en términos de las víctimas y de la violencia que sigue ocurriendo con el conflicto contemporáneo. Pero entonces ahí también hay como unas políticas de discusión con respecto a cómo hacer esa rehabilitación más ligadas al desarrollismo, que son entonces construir vías de acceso, construir salud, construir educación, lugares para hospitales, ¿no?, construir escuelas. Entonces, digamos que ese periodo yo lo denomino justamente como esas controversias de la rehabilitación que van entre más políticas higienistas, de asistencialismo y de desarrollo. Luego tenemos un periodo que es más de los 60, y del 65 al 78, donde aparece muy fuerte la narrativa de la represión, ¿no? Ya las víctimas no son necesariamente las de la violencia bipartidista, que son pues estos damnificados que suelen también aparecer en la literatura de la época como viudas y huérfanos de la violencia, ¿no? Así se van a ir denominando. En los 60s y 70s cambia el sujeto y ya hay una tensión mucho más fuerte, particularmente sobre los presos políticos, sobre las denuncias de torturas contra quienes estaban haciendo parte del movimiento social. Este periodo también pues, es el periodo de crecimiento del movimiento social, de los paros cívicos. Entonces es interesante también cómo aparecen, sobre todo una narrativa, y las víctimas que empiezan a aparecer más fuertemente son las de lo que se denomina como represión. Y la política empieza a girar y la discusión empieza a girar en el Congreso y en otros espacios justamente alrededor de la represión, y entonces aparece también el concepto de mártires. Es como el concepto con el que más fuerza aparece. Y por último, el último periodo que trabaja la investigación es el periodo ya del 79 al 91, el surgimiento público de la víctima, más formalmente como el concepto de con fuerza, donde aparece también la narrativa testimonial, que eso va a ocurrir en todo el mundo por efecto como de justamente la presencia que va a tener la discusión, por ejemplo, del holocausto nazi y la voz testimonial que empieza a tener mucha fuerza. Entonces en Colombia también aparecen, por ejemplo, los primeros espacios donde las propias víctimas de tortura y de desaparición empiezan a tomar vocería, particularmente en el Congreso. Está el primer Congreso, el primer Foro Nacional de Derechos Humanos, aparece como una narrativa testimonial que empieza a tener mucha fuerza, empieza la voz testimonial a surgir en muchos lugares, libros, en varios espacios empieza a tener mucha fuerza, las ONGs también empiezan a crecer, ahí hay una respuesta estatal importante, y como les decía, en este periodo del 79 al 91 se consolidan las redes transnacionales de derechos humanos. Entonces, digamos que esos serían como los principales periodos en que uno puede ubicar esto. Es también como una historia de mediana duración. Había como algunos trabajos que tenían como énfasis en algún periodo. Yo creo que el interés también era poder rastrear como en los distintos momentos cómo se había transformado la noción de afectado por la violencia, cómo aparece damnificado, cómo aparece mártir, cómo aparece finalmente y se consolida más como la discusión de las víctimas.
Profundizando en este tema, quisiera preguntarte, ya lo has mencionado, pero quisiera incidir en este tema, en otros casos de violencia y de memoria y de atención a víctimas de América Latina, aparece con fuerza la comunidad internacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile o de Argentina, donde digamos el ámbito internacional jugó un papel importante en toda la atención a estos temas de las dictaduras y la memoria de las víctimas. En el caso colombiano, ¿cómo jugó la comunidad internacional, cómo jugó el contexto internacional para la definición del problema dentro de Colombia?
Sí, creo que eso también es como una característica muy propia de las violencias y del conflicto armado colombiano, y es precisamente como la larga duración, ¿no? Como que esos distintos ciclos, con lo que también algunos autores llaman como el reciclaje de muchas de estas violencias o la continuidad también con profundas diferencias, bueno, tampoco creo que uno pueda decir que es exactamente el mismo conflicto desde el 46 a hoy, por supuesto que no, pero sí hay continuidades. Entonces esos ciclos de la violencia pues como que van a marcar mucho esta discusión, y particularmente me parece importante que esa es una diferencia con los estudios de memoria del Cono Sur, que suelen pues tener un periodo muy marcado donde es la dictadura y la transición, ¿no? Como que esa es también otra discusión grande en Colombia con respecto a los estudios de memoria, y es los momentos de transición o cómo definir esas transiciones de las aperturas democráticas.
Vamos a tomar otra breve pausa y luego continuamos con nuestro último bloque.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Para cerrar, quisiera que fuéramos con las lecciones de cara al presente y futuro del país. Por lo tanto, quisiera preguntarte, ¿qué lecciones deja lo estudiado a la institucionalidad contemporánea de atención a las víctimas, pero también a la sociedad en general?
Sí, pues quisiera retomar también de la pregunta anterior la importancia que empieza a cobrar las redes transnacionales de derechos humanos y la agenda internacional y la cooperación y el derecho internacional. De alguna manera, es a finales de los 70s y sobre todo en los 80s y 90s que se consolida ese aporte de la comunidad internacional, esto que también ha sido conocido en la teoría como el efecto boomerang de la presión internacional, para que en el país se prestara atención a las políticas de víctimas y a la necesidad de reparación, diríamos hoy, en su momento también de rehabilitación. Si bien esa ha sido como sigue siendo una agenda muy importante y una presión interesante e importante que se sigue dando en el país, creo que es peligroso, para decirlo menos, que esté tan normativizado a un punto en el que no se puedan pensar otras formas de reparación y de, en su momento también, pues de rehabilitación. Durante la violencia bipartidista, por ejemplo, se pensaban formas colectivas de reparación. En Colombia ha habido una discusión con respecto a la reparación colectiva, a la necesaria o la posibilidad de pensar reparaciones colectivas. Esa sería una discusión que se podría aprender de la violencia bipartidista y del fenómeno, digamos, justamente de cómo se atendió durante el Frente Nacional, para traer hoy discusiones al respecto de la reparación colectiva. Igualmente, creo que digamos, la presión internacional juega un factor fundamental en la denuncia, en el eco que hacen las redes transnacionales de derechos humanos. Ahí van a ser muy importantes, por ejemplo, en la institucionalización de la justicia transicional, las comisiones de verdad. Hoy que tenemos tantas discusiones con respecto, por ejemplo, a la JEP, es bien importante en el país que estas discusiones las miremos también en el marco de los estándares internacionales, pero también buscando opciones locales para entender la justicia transicional o la atención y la reparación a las víctimas. Creo que otra pregunta que queda para el presente o que sí debería seguirnos cuestionando son los marcados roles de género en relación con la reparación y con, los, con la presencia, digamos, en estas demandas de las, particularmente de las madres, ¿no? Aparece en el texto pues constantemente esa demanda en cabeza de las mujeres, muchas veces las víctimas en su mayoría hombres. Entonces también creo que pensarse las políticas de reparación con perspectiva de género es urgente. Sé que, digamos, hoy en el contexto actual hay avances en ese sentido, pero sigue siendo prioritario pensar las políticas de reparación a víctimas con enfoque de género necesariamente, que además se ve a lo largo del libro que en los distintos periodos han sido muchas veces las mujeres quienes han encarnado justamente esta debate, esta presión para que se consolidaran políticas de atención a víctimas. Creo que otras discusiones están allí también presentes, por ejemplo, el tema para hoy con respecto, es bien interesante ver la violencia bipartidista y por ejemplo lo que pasó con los bandidos, y uno mira esas discusiones en prensa y es igual a lo que se discute hoy con respecto a las ETCR, con respecto a cómo se han incluido la población firmante y los firmantes de paz, la violencia que continuó operando contra los bandidos a pesar de que habían firmado y contra las guerrillas liberales, también es una discusión de hoy. Entonces es bien interesante también ver lo que ocurrió en los cierres de la violencia bipartidista y compararlo con lo que pasa hoy con respecto a los firmantes de paz, a las discusiones por ejemplo de las disidencias. Hay ahí también como lecciones para el presente interesantes y por lo menos alternativas para pensar en la realidad de hoy, mirando ese pasado y las distintas formas en que el Estado atendió estos problemas y los retos con los que se enfrentó. Esas como algunas de las preguntas que nos siguen pensando el pasado y el presente. Creo que esa es parte también como del juego de los estudios sociales de la memoria, y es que viendo el pasado se puede pensar en presente y sobre todo como las perspectivas de futuro en problemas tan urgentes como el conflicto armado, la violencia y por supuesto fundamentalmente sobre las víctimas, cómo hacer esa atención, esa reparación sobre las víctimas que ha dejado estas violencias.
Creo que esta última frase es muy poderosa para quienes quieran abordar este tipo de investigaciones, este tipo de lecturas. Quisiera preguntarte muy brevemente, ¿qué consejo le dejarías a quienes quieran investigar desde una perspectiva de la sociología de los problemas públicos, ya en tu rol de investigador?
Sí, bueno, si hay una perspectiva histórica, creo que en la perspectiva histórica son fundamentales las fuentes primarias y la búsqueda de fuentes. Este trabajo tiene mucho de fuente primaria, fundamentalmente, porque además el periodo era bastante lejano, entonces fundamentalmente de archivo, de la búsqueda de archivos del Congreso, de archivos de prensa, incluso archivos internacionales, de los propios archivos de Amnistía Internacional 80, bueno, como de las primeras redes así de internacionales de derechos humanos. Y esa perspectiva como de entender a los distintos actores, como tratar de buscar fuentes que den cuenta de lo que estaban planteando los distintos actores, creo que para entender la sociología de los problemas públicos es bastante útil. Yo también creo que seguirle la pista a los debates, tanto en el Congreso como en prensa, son útiles para entender como la discusión que se estaba dando y situarla en cada momento, como no caer en la perspectiva ahistórica, sino en tratar de situar como en cada momento cómo se estaba entendiendo el problema desde la sociología histórica, creo que es bien importante. Creo que otra discusión interesante que pues digamos que en el texto aparece, pero que digamos que es mucho más reciente, sobre todo porque las violencias más recientes permiten eso y porque cada vez hay más fuerza en ese sentido, es todo el tema de la historia oral, de la narrativa testimonial, de los retos que implican trabajar con las víctimas directamente. Entonces, más con respecto, por ejemplo, a hacer entrevistas, a las discusiones que hay allí, por ejemplo, de cómo movilizas, cómo haces acción sin daño, cómo no movilizas el dolor, un poco como esas preguntas, sobre todo cuando uno hace trabajo directamente con víctimas, que es una cosa, digamos, que yo más recientemente he hecho, que es todo el tema de memoria colectiva con víctimas, y como unos retos importantes y unas preguntas de ética que hay que el investigador debería hacerse. Esos, como entre otros grandes retos, creo que la sociología de los problemas públicos es una cosa que casi no se ha trabajado en Colombia y que es muy útil y muy importante que hubiera más análisis desde esta perspectiva. Recientemente ha habido como unas investigaciones, por ejemplo, sobre análisis del problema público desde la violencia sexual, desde otras perspectivas. Creo que hay como mucho trabajo por hacer en la sociología de los problemas públicos y para entrecruzar varias de los problemas urgentes del país.
Bueno, por último, quisiera preguntarte cómo pueden conocer quienes nos escuchan más sobre tu trabajo y si tienen interés contactarte para profundizar estas discusiones.
Claro, el libro está publicado por la Universidad del Rosario y por la UAM, que es la universidad con la que yo hice justamente el doctorado en México. Entonces se consigue tanto en Colombia como en México, publicado por estas editoriales. Igualmente, pues la tesis, para quien quiera ver, e incluso como la versión de tesis, está también, que es mucho más, desarrolla más la parte teórica. Está también la versión tesis, ya también publicada en el repositorio de la universidad. Y por supuesto, para quienes quieran pues como debatir o poder ampliar o profundizar algunos de estos temas, a través del correo electrónico, igual puedo también un poco como plantear que estoy como muy abierta a la discusión. Creo que es un tema que es bien importante para la discusión pública. Entonces pues les dejo mi correo, que es nfespinosam@gmail.com, para cualquier pregunta o discusión que se quiera plantear.
Agradecemos a la doctora Espinosa por su disposición para compartir con nosotros su trabajo y conocimiento. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional abierta y a distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.